Vamos ahora a platicar con el doctor Carlos Serrano Herrera. Él es economista en jefe de BBVA México. Doctor, muchas gracias y le ofrezco una disculpa por los temas que hemos abordado ayer y hoy. Nos hemos desfasado en la hora en que hemos quedado con usted para platicar con el auditorio, ¿eh?
Oscar Mario, muy buenos días y nada de disculparse, lo entiendo bien.
Bueno, a ver, ¿cómo dice primero esto? BBVA México revisa a la baja su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, al pasar de 2.2 a 1.2%. Peras y manzanas, doctor, como decimos aquí, ¿por qué y hacia dónde vamos?
Cómo no, Oscar, yo diría dos factores fundamentales. El primero, el conflicto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania está teniendo efectos en la economía global y México no va a escapar a ellos y vamos a ver menor crecimiento debido a ese conflicto. Porque si bien no tenemos una relación comercial significativa ni con Rusia ni con Ucrania, el conflicto va a tener efectos como son mayor inflación, ayer vimos un dato, sobre todo en agropecuarios y en energéticos, y eso va a afectar el ingreso disponible de las familias y por tanto el consumo. Segundo punto, este conflicto va a agudizar las cadenas globales de valor en el sentido que vamos a ver cuellos de botella más complicado, y eso afecta a México al ser un país con vocación manufacturera, en particular la industria automotriz ha venido siendo afectada por estos cuellos de botella. Entonces el conflicto lamentablemente viene a afectarnos por estos dos canales y restarle al crecimiento. Y la otra razón, Oscar Mario, es la debilidad más marcada que vemos en la demanda agregada, en particular en la inversión. La inversión en México no se ha logrado recuperar, estamos todavía con inversión alrededor de 14% por debajo de la que teníamos antes de que comenzara esta administración. Y lo ocurrido ayer en la Corte y el hecho de que exista una propuesta de reforma al sector eléctrico que pudiera terminar con cancelaciones de contratos y con un esquema de electricidad más cara y contaminante, me parece que tampoco abona al clima de incertidumbre y por todo esto, Oscar Mario, es que estamos haciendo esta revisión del crecimiento.
Bueno, ahora, en relación pues a este fantasma que se apareció hace 6, 8 meses y que ya se volvió, como decimos aquí, de carne y grueso y hueso, que era el comportamiento que tendrían los precios, le hace aumento en la inflación y este instrumento consentido de política monetaria, que son las tasas de interés, para evitar generalmente y en condiciones normales un sobrecalentamiento de las economías, que en este caso pues no fue por ahí, fue por una contracción en la oferta de muchos productos que forman parte importantísima en la cadena de producción a nivel mundial. ¿Seguiremos atados a lo que a lo que decidan finalmente las autoridades monetarias en Estados Unidos, o nos podremos ir separando un poco y tomar decisiones mucho más autónomas en México?
Creo que es una excelente reflexión la que haces, Oscar Mario, porque me parece que México no debiera de acompañar a la Reserva Federal en toda su trayectoria de subida y debería ir logrando mayor autonomía, como dices. Yo diría dos razones, Oscar Mario, por las cuales los ciclos monetarios no deben de ser los mismos. La primera razón son los puntos de partida. La Reserva Federal está iniciando el ciclo de subida, tenían la tasa en cero hace muy poco, subieron el mes pasado, pero van a aproximarse a lo que llamamos la tasa neutral, que es aquella que ni estimula ni restringe la economía, en algún momento en 2023. Entonces ellos están yendo de algo muy expansionario a moverse a algo neutral apenas el año que viene, mientras que México ya está con una tasa que es restrictiva. Aquí tenemos una tasa 6,5, la tasa neutral debe ser 5,5. Entonces, acompañar a la Fed nos movería a un terreno muy restrictivo que, como bien apuntabas, pondría vientos en contra de la economía.
Deme tres
Y la
minutos,
segunda
doctor. Deme
razón,
tres, mi, deme, deme 3 minutos. Bien,
¿cómo
quien
no?
estoy platicando con
En Soriana siempre te llevo.
bien, regresamos a platicar con el economista en jefe de BBVA México. Doctor, muchas gracias por recibir esta llamada. Decía y se refería pues a esta recorte en la estimación que hace el grupo financiero para el PIB 2022, al pasar de 2.2 a 1.2%. Estoy platicando con el doctor Carlos Serrano. Adelante, doctor. Sí.
Así es, Oscar Mario. Te comentaba, hemos hecho esta revisión en parte por la debilidad que vemos por la demanda agregada, y en ese sentido me parece que el Banco Central aquí podría eventualmente desligarse de lo que ocurra con la política monetaria en Estados Unidos, porque no solamente aquí ya estamos con una tasa restrictiva, mientras que ahí apenas están empezando a levantarla de niveles cercanos a cero, sino que además la situación de ambas economías es muy distinta. La economía de Estados Unidos se recuperó muy pronto de la pandemia, tiene ya un PIB mayor al que tenían antes, incluso mayor al que hubiese sido la tendencia de crecimiento, mientras que en nuestro caso la recuperación ha sido muy débil, el PIB todavía ni siquiera recupera el nivel que tenía antes de que comenzara esta crisis, y en ese sentido no creo que se deba de tener un ciclo restrictivo de la misma duración que la Reserva Federal, sobre todo por algo que mencionaste, Oscar Mario, y en lo que estoy en total acuerdo contigo, que es que esta inflación que estamos viendo proviene no de excesos de la demanda agregada, sino de choques externos de oferta, ante lo cual la política monetaria es relativamente ineficiente. Entonces, en ese sentido, yo coincidiría con esta visión que tienes, y por ello es que creo que eventualmente debería haber algo más de autonomía en la conducción de la política monetaria en nuestro país.
Ahora, doctor Serrano, ¿qué tanto puede modificar su pronóstico para este año de PIB, que lo reduce, decíamos y repetimos, del 2.2 a 1.2%, después de pues el resultado y el caminito, tanto en el Poder Judicial, viene ahora el Legislativo, y después en el ámbito internacional, que pudiésemos incurrir en algún tipo de pues controversias, ¿no?, con inversionistas estadounidenses y canadienses, la probable, posible, pues, aprobación, y sobre todo, y más importante, entrada en vigor, quién sabe para cuándo, de la contrarreforma eléctrica.
Así es, Oscar Mario. Pues me parece que esta contrarreforma podría tener efectos muy negativos en la inversión, como ya es, primero por el clima de inversión, dar contratos y permisos vigentes, desde luego no abona el clima de incertidumbre. Segundo, es una reforma que, de acuerdo a nuestros cálculos, resultaría en electricidad más cara, eso tampoco ayuda a la inversión, y más contaminante, tampoco ayuda, porque hoy cada vez más empresas tienen presión de sus accionistas para producir con energías más limpias. General Motors, por ejemplo, lo dijo públicamente, que ellos no podrían hacer más plantas en México si esto se aprueba. Y finalmente, lo que apuntas, me parece que es una reforma, en caso de aprobarse, que sería violatoria del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, entonces pondría en juego el principal instrumento que tiene el país para atraer inversiones de manera directa. Lo que me parece que ocurrió ayer en la Corte no abona la certidumbre, si bien no cambia mucho el equilibrio, porque no, lamentablemente no se declaró anticonstitucional la ley eléctrica, quedamos en un equilibrio similar, donde se puede seguir con amparo, pero si se llegara a aprobar la reforma constitucional, me parece entonces que la economía del país entraría en una recesión, Oscar Mario, y que además tendríamos una senda de menor crecimiento en los próximos años, porque estaríamos con niveles, con un equilibrio de menor inversión de forma estructural.
Bueno, entonces, ¿en qué debemos poner más cuidado? Y claro que pues es en estos momentos impredecible cómo vamos a quedar, hablo mundialmente, ¿no? Pero pues esto empezando por esa transformación geopolítica de la que nos comentaban del auditorio este mismo día, y que afortunadamente va a desprestigiar a muchos dictadores como en otras partes del mundo, tal y como el señor Vladimir Putin, en fin, lo que sea. Pero le pregunto, ¿qué es lo que debe poner, en qué debe poner México o las autoridades fiscales y monetarias en este país mayor atención para, pues, al menos cumplir con un crecimiento aceptable, tomando la situación que hoy impera en la economía nacional, en la de Estados Unidos y en el resto del mundo?
Creo que es un excelente punto el que haces, Oscar Mario. Los cambios geopolíticos que estamos viendo me parece que presentan al país con una oportunidad única para atraer inversiones y poder tener un mayor ritmo de crecimiento. No solamente está el proceso de relocalización que ya venía dándose por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que después además se intensificó por la pandemia, en donde muchas empresas se dieron cuenta del riesgo que significa tener las cadenas de proveeduría lejos del mercado de Estados Unidos, sino ahora, como bien apuntas, este conflicto con Rusia está haciendo que muchas empresas no quieran tener nexos con empresas de países que se consideren autócratas, como el caso de Rusia y otro, y México debería beneficiarse enormemente de todo esto, pero no va a ocurrir solo, Oscar Mario, no va a ocurrir si no damos certidumbre a los inversionistas, no va a ocurrir si no ofrecemos energías menos contaminantes y sobre todo si no tenemos una posición muy clara de alinearnos con las democracias liberales y de condenar a, como mencionabas ya, a dictadores autócratas como el señor Putin.
Bien, entonces, a ver, mire, estaba revisando y lo tuvimos la oportunidad de platicarlo en este espacio con el señor secretario de Hacienda sobre los precriterios generales de política económica 2023. Y bueno, ahí las autoridades fiscales, ¿no?, hablan de, recortan el crecimiento del 4.1 al 3.4% para este mismo año. ¿Cuál sería su interpretación o su opinión al respecto, eh?
Pues me parece que es un pronóstico que luce demasiado optimista, Oscar Mario. ¿Sí? Nosotros tenemos este 1.2 que mencionamos, pero el mercado también está bastante por debajo, está en alrededor de 1.8% el promedio. La propia Secretaría de Hacienda parecería reconocer que es optimista porque dijeron que ellos tienen un modelo que les arroja un intervalo entre 1.4 y 3.4, es decir, fueron a la parte más optimista. Entonces me parece que es muy difícil de alcanzar esta cifra de crecimiento, y si no se alcanza, pues lo que veríamos es algo de presión hacia las finanzas públicas.
Considera, esta es una pregunta que ya está repitiendo al auditorio y le interesa mucho su punto de vista, ¿ve que se pueda mantener hasta final de la administración estabilidad en el tipo de cambio? Bueno, imagínese, si no sabemos ahorita qué va a pasar, menos en el 2024, pero a ver, ¿cuál sería su opinión?
Pues sí, obviamente es muy complicado, pero a mí me parece que sí, Oscar Mario. Creo que lo que hemos visto en esta administración, si bien hemos visto estos efectos negativos para la inversión, es un anclaje macroeconómico por tres razones. Primero, es una administración que ha tenido una política fiscal responsable, déficits fiscales moderados. Segundo, es una administración que ha respetado la autonomía del Banco Central y eso nos da el ancla monetaria. Y tercero, se ha hasta el momento, y esperemos que eso continúe, respetado la apertura comercial y el tratado con Estados Unidos. Entonces, todo esto me parece que sí da las condiciones para que podamos seguir teniendo estabilidad macroeconómica de aquí al final de la administración y, por tanto, digamos, cierta estabilidad en el tipo de cambio.
Entonces,
esto condicionado, perdona, que no se apruebe la reforma constitucional del Senado eléctrico, ahí me parece que sí veríamos mayores disrupciones.
Entonces, mucho depende de la entrada en vigor, ya, porque esto de la aprobación, pues está la parte política, la parte técnica, es muy complejo, pero la práctica, todo va a estar muy ligado a cuando entre en vigor la contrarreforma eléctrica, doctor.
Coincido plenamente, Oscar Mario. Creo que depende crucialmente de esto. Creo que podemos ver dos países muy distintos, ¿no? Si entra en vigor o no entra en vigor esta contrarreforma. Entonces coincido que esa es la variable clave.
La variable clave. Bueno, ¿tiene algún pronóstico crecimiento? Rapidísimo, tenemos un minutito. Crecimiento del PIB para este año, bueno, ya hablábamos, usted lo reduce, no me estoy perdiendo aquí entre tantos papeles y acordeones.
A 2.1, Carmario.
De 2.2 a 1.2, ¿no?
Es correcto.
De 2.2 a 1.2%. ¿Inflación para este año, doctor?
6% final de año, Oscar Mario. Así es.
Independientemente de este número que se dio a conocer ayer, ¿mande?
Exacto, pero creo que el conflicto nos pone mucho mayor presión inflacionaria, ¿no? El conflicto en Rusia.
¿Nivel de tasas de interés?
8%.
Oiga, pues esto va a seguir siendo atractivo, ¿no? Mientras no se deprecie el tipo de cambio.
Exactamente. Para... Esa es la otra razón, ¿no?
Sí.
Así es, sí, Oscar
pero es, pero es, es, pero es inversión extranjera, que al igual que entra, se va en ese momento, ¿eh?
Exactamente, eso sí, con malas señales puede salir muy rápidamente. Ahora ofrecemos un diferencial de tasas atractivo, pero en efecto puede salir con señales malas, ¿no?
Entonces, atentos, ¿a qué, doctor, básicamente? ¿Cuándo y cómo se va a implantar la contrarreforma eléctrica en este país?
Así es, Oscar Mario, creo que eso es lo que más puede determinar hacia qué rumbo puede tomar el crecimiento del país.